Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Oyentes de La Claqueta, como director del programa de cine más veterano de la radio en España, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Escucha La Claqueta los domingos de 8 a 9 de la mañana y la segunda hora estará disponible en el podcast de radiomarcabarcelona.com el mismo domingo. Además, los sábados de 9 a 11 de la mañana, vía streaming, podéis escuchar la grabación de las dos horas si os conectáis a radiomarcabarcelona.com/laclaqueta.
La Claqueta, con Pepe Nieves en Radio Marca.
Todas las noches, el transistor en Radio Marca. El deporte español está viviendo una época dorada. Nos encanta ver triunfar a nuestros deportistas, ya sean hombres o mujeres. Pero los sábados, de 12 a 12 y media de la mañana, en Radio Marca hablamos en Femenino Singular. Natalia Freire se encarga de dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Conoce sus gustos, su esfuerzo y el trabajo que hay detrás de sus triunfos escuchando los sábados, de 12 a 12 y media de la mañana, Femenino Singular.
Radio Marca.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Las 2 y 3, la 1 y 3 en Canarias. Segunda hora de este Directo Marca, te acompaña hasta las 3, de lunes a viernes, todos los días en la sintonía del deporte, con todo el deporte, deporte en directo, y con la última hora, por supuesto, de los equipos en un día de previa de jornada, jornada 21 de Liga en Primera, jornada 23 de Liga en Segunda División. No hay partido de Primera en este viernes noche, pero sí que lo hay en segunda, Zaragoza-Oviedo, esta noche a las 9, jornada 23 de la Liga 1-2-3. Y el domingo lo que habrá es final española en el Open de Australia, final con participación española con Rafa Nadal ante Djokovic, el número 1 del mundo. A partir de las 9 y media de la mañana te la contaremos en directo, la primera final del primer Grand Slam de la temporada, primera final de la temporada, por tanto, para el de Manacor. Ojalá que consiga Nadal su 18º Grand Slam ante el serbio. Ahí va a estar J.L. Escarabajano el domingo por la mañana contándote la finalísima del Abierto de Australia, Nadal Djokovic. Como estamos también pendientes de un asunto que nos tiene el corazón encogido, la verdad, el rescate del pequeño Julen, que ha entrado en una fase crítica en esa pequeña localidad malagueña, porque la montaña manda, como dicen los mineros. La frase es categórica y resume las dificultades a las que una vez más se enfrenta el rescate de Julen, el niño de 2 años que cayó en un pozo en Totalán, en Málaga, hace ya 12 días y que mantiene a toda España en vilo. Esos 8 mineros que se están jugando la vida por rescatar a Julen. Ojalá existiera el milagro de que fuera con vida, pero está toda España normal, sobrecogida con este rescate. Como estamos también preocupados por la situación de Venezuela. Hoy hemos hablado con Miku, futbolista que está ahora en la Superliga India, pero que militó en el Getafe, en el Valencia, que es venezolano y que nos ha dicho todo esto de lo que está pasando en su país y de cómo lo ve él.
Si me preguntas qué me gustaría que pasara, yo creo que es hora del cambio, ¿no? Las protestas, ya te digo, mis compadres estuvieron ahí los otros días, los padrinos de mis hijas, y me dicen, si no corremos, no, nos disparan. Y es triste y duro que sean los militares de tu propio país que te disparen, ¿no? Con balas de verdad y disparan a matar. Ya llegará el momento de que el gobierno español apoye, porque imagino y creo yo entender que es un gobierno bastante inteligente y tiene que estar al lado de la democracia. Han hecho cosas buenas, porque no voy a mentir, pero ya se le fue de las manos y realmente lo que han hecho pues es enriquecerse. Yo vivo en Madrid y todos los hijos de militares chavistas y de políticos van en Madrid con Ferrari, van a los mejores restaurantes, y ese dinero ¿de dónde sale? Ese es el dinero del pueblo. Te puedo decir que la situación es dramática, ¿eh?
De momento el gobierno español ha reconocido hoy que el conjunto de los países de la Unión Europea se plantea el reconocimiento a su vez de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela si el país no celebra unas elecciones libres. Lo ha dicho en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el ministro de Exteriores español, Josep Borrell, que ha insistido en que ni España ni el resto de los países miembros de la Unión Europea reconocen la legitimidad de las elecciones del pasado mayo que llevaron a Nicolás Maduro a asumir un nuevo mandato como presidente de Venezuela el 10 de enero. En fin, tendría que salir de ese gobierno alguien que ha demostrado ser un dictador como Nicolás Maduro, pero... Otro asunto también en esta portada de la segunda hora de este programa que también nos tiene preocupados es que tras tres días sin éxito se ha suspendido la búsqueda del avión en el que viajaba Emiliano Sala, el delantero fichado por el Cardiff City. Las tareas se han dado por terminadas ya que las opciones de que estén vivos son remotas, pero este es el ruego desgarrador de su hermana Romina.
Le pido por favor a todos que ya sea con un tuit, con un estado, con una foto, me ayuden a no parar con la búsqueda. Tenemos que encontrarlo. Pongamos fuerza, por favor. Ayúdenme. Él está vivo. Se lo pido, por favor, que me ayude.
Es estremecedor, ¿no? Escuchar a la hermana. Leo Messi ha pedido en un mensaje a través de las redes sociales que se siga buscando a su compatriota Emiliano Sala. Mientras haya posibilidades, ha escrito el crack mundial, un hilo de esperanza. Mientras haya posibilidades, les pedimos que, por favor, ese hashtag que se ha hecho ya trending topic, no dejen de buscar a Emiliano. Toda mi fuerza y apoyo a sus familiares y amigos. Está siendo esta semana bastante negra, ¿no?, en cuanto a este tipo de sucesos. A las 2:07, 1:07 en Canarias. Luego estamos en unos instantes, analizando la actualidad futbolera en el tiempo de opinión directo marca con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con José Manuel Oliván, Carlos González y Nacho Lavarga.
Y una recomendación ahora que llega el fin de semana y además estamos de rebajas, hay que aprovechar para comprar a los mejores precios. Por eso tienes que ir a las rebajas de Muebles Adama porque tiene unos descuentos salvajes en todo tipo de muebles, sofás, dormitorios, colchones. Disfruta de las rebajas de Muebles Adama en la calle General Ricardo 190 y si está fuera de Madrid, a través de su web www.mueblesadama.com. Hemos repasado la actualidad del Real Madrid, la resaca de esa victoria 4-2 en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Girona y pensando ya en el próximo compromiso para los blancos en Liga, que es el domingo a las 9:45 jugar en Cornellà ante el Español. Hemos hablado de ese Atlético de Madrid-Getafe, hemos escuchado en directo a Simeone en rueda de prensa y también hay que repasar la actualidad del Getafe, por supuesto, que va a llegar mañana al Metropolitano con la intención de darle un disgusto al equipo del Cholo. Repasamos la última hora azulona. Juan Carnada Cerrada. Última hora del Getafe. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues el Getafe preparando ahora mismo ese duelo frente al Atlético de Madrid a puerta cerrada en el Coliseo Alfonso Pérez. Un duelo que es muy, muy, muy complicado con estadística en mano. Y es que recordamos que el Getafe no sabe lo que es marcarle un gol al Atlético de Madrid desde que está el Cholo Simeone en el banquillo rojiblanco, que ya ha llovido, así que el Getafe encara pues un reto por delante con sus 27 goles repartidos entre sus tres delanteros y con la buena inercia que tiene el equipo. Quizá es el momento de enfrentarse al Atlético de Madrid, es el momento de intentar doblegar la portería de Jan Oblak, así que vamos a estar muy pendientes. Recordamos que ni Vergara, ni Kakushibasaki, ni Amate Ndiaye podrán estar en ese duelo. El resto de jugadores disponibles, aunque Sergi Guardiola, a un pasito del Valladolid, será oficial en breve su fichaje por el conjunto pucerano.
Sí, sí. De hecho, gracias, Juanker. Nos contaba Chus Rodríguez y que estaba ya haciendo guardia porque Clos Gómez, el responsable del VAR en España, ha ido a explicarles a los futbolistas de Sergio y también al propio Ronaldo, al máximo accionista del Valladolid, pues cómo funciona el VAR, ¿no? Y lo que les pasó el otro día, que es un gol que, aunque duela, pues está bien anulado, un gol en fuera de juego. Clos Gómez explicándoselo directamente a los jugadores del Valladolid, ya digo, nos contaba Chus Rodríguez en ese momento en A Diario que Sergi Guardiola estaba en Valladolid y que Pucela se perfila como su próximo destino, del que ha sido delantero azulón, ¿no? Cedido por el Córdoba. Bueno, vamos a escuchar un poquito a Bordalás, porque en la previa de mañana juega en el Metropolitano, se derbi ante el Atlético, ha hablado también hace unos instantes el técnico azulón.
Y bueno, el Atleti es un grandísimo equipo, lo ha demostrado, viene demostrándolo durante años, y ahora no podemos poner en tela de juicio el juego del Atleti, ni mucho menos, ¿no? Es un equipo grande, con un magnífico entrenador, con un magnífico jugadores, y bueno, pues el Getafe es un equipo modesto, que tiene un compromiso muy grande, que estamos muy contentos con el comportamiento de nuestros futbolistas y que intentamos jugar bien para intentar ganar.
De momento, en los enfrentamientos con Simeone como entrenador del Atlético, el Getafe nunca ha sacado ningún punto y ni ha marcado un gol.
Bueno, son estadísticas. El Atleti es un equipo muy difícil, defiende francamente bien. Lleva años siendo el equipo, si no el menos goleado, el segundo menos goleado del campeonato. Son estadísticas que están ahí y eso demuestra la dificultad, pero no solamente para el Getafe, sino para el resto de equipos, lo sabemos, somos conscientes de ello y bueno, hay que jugar el partido.
Y va a ser un partido súper atractivo, ya lo veréis mañana a las 4 y cuarto en el Metropolitano, ese Atlético Madrid-Getafe. El Leganés juega después, juega a las 6 y media, juega en casa, en Butarque, ante el Eibar.
Si me preguntan por ti, oh, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo.
Y la afición va a estar con su equipo, la afición de Butarque, mañana en el minuto 12 va a mostrarse muy contraria a cómo se está aplicando, que no se está aplicando en el caso del Lega, el VAR con el equipo de Pellegrino, ¿no? Y las decisiones arbitrales, va a haber pitada en el minuto 12 de ese partido mañana ante el Eibar en Butarque, de la afición leganense, pitada al VAR y pitada al colectivo arbitral. Es uno de los condicionantes en la previa de este partido, pero hay más cosas que contar, ¿verdad? Novedades de cara a ese choque vital para intentar escapar de los puestos de descenso, poner tierra de por medio. Última hora del equipo de Pellegrino. Javi Carrasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. En un ambiente tenso va a recibir mañana el Club Deportivo Leganés al Eibar. El encuentro tiene todos los alicientes. Habrá protesta generalizada y pañuelos blancos en el minuto 12 por las últimas decisiones arbitrales y de VAR contra el Leganés, y el choque además es de los más importantes y directos por la permanencia, ante un Eibar que ya venció a los pepineros 1-0 en la ida en Nipurúa y que desde que están en primera división nunca ganó este partido el Leganés. Las novedades son las habituales, con las ausencias de Ezequiel, Alex Imanowski, Diego Rola y Guido Carrillo, y se une también Rubén Pérez, que no entrenó durante toda la semana. Sin Rubén, recordemos, el Lega solo pudo puntuar en 6 de los 21 partidos que se perdió. Las buenas noticias para el técnico son la vuelta de Unai Bustinza, recién renovado esta semana, y de Nesiri y Recio recuperados de sus molestias. Y por lo demás, recordar y destacar que Butarque tendrá mucho ambiente mañana ante el Eibar y estará otra vez cerca del lleno.
Y que ese ambiente, gracias Javi, juegue a favor del Leganés, ¿no? Por más que en el minuto 12 alguno se pueda despistar, porque va a haber esa pañolada al VAR y a los árbitros en el estadio municipal de Butarque, en el estadio del Lega. Vamos a escuchar a Pellegrino, que también, como Bordalás, ha hablado hace unos instantes en rueda de prensa, antes de decir mañana al Eibar. Vamos a escuchar un poquito al técnico pepinero, a ver si es posible. ¿No es posible? Bueno, pues ahora lo recuperaremos, si no. Porque, entre tanto, hay que hablar también del Rayo Vallecano. Un Rayito que jugará el lunes para abrochar jornada, el lunes a las 9 de la noche en Vitoria, en Mendizorroza, ante el Alavés. Y hay noticias que contar en el Rayo Vallecano. Esa sorprendente renovación de Las, por ejemplo, un futbolista que no cuenta para Mitchell, pero al que ayer la entidad franjirroja renovó. Actualidad del Rayo que repasamos con Marcos de Vicente, compañero Marca. Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sauki?
Sorprendente lo de Las, ¿eh?
Muy sorprendente. La verdad es que todos los periodistas que estamos cubriendo el día a día del Rayo Vallecano nos quedamos un poco anonadados, ¿no? Porque es un jugador que hay que recordar que este año ha jugado 16 minutos en Copa, no ha jugado más, y en Liga hace que no juega más de un año, ¿eh? Desde que jugó en Segunda División, el año pasado estuvo cedido en Almería, hace dos años estuvo cedido en el Stade de Reims, o sea que al final es un jugador que contaba muy poquito, y ahora resulta que se va cedido a la MLS, pero previa renovación de su contrato hasta 2022.
Son acuerdos, bueno, entre las partes, ¿no? Entre el futbolista y el club, que así desde fuera, para no estar contando para Mitchell, no se entiende muy bien. Se le verá en futuro, pero después de pasar por Estados Unidos, digo yo.
A ver, es un jugador que está claro que desde la dirección deportiva siempre se ha confiado en él. Cuando salió de la cantera era una perla y era un fijo en el once de Paco Gémez, allá por el año 2015. Pero claro, resulta que el entrenador no piensa igual, porque no cuenta con él, y ahora resulta que le renovan hasta 2022. Bueno, ellos sabrán lo que hacen, al final es su dinero y al final han decidido renovar a un jugador que no contaba para el entrenador.
Bueno, Las aparte, de cara a lo del lunes, la rueda de prensa va a ser mañana, ¿verdad?, de Mitchell, y el partido en Vitoria, en Mendizorroza, un equipo que ahora mismo está en un gran momento, el del Pito Abelardo, es quinto en puestos de Europa League, sexto es el Getafe, le separa a los azulones y a los vitorianos tan solo un punto, a la vez quinto el Getafe sexto. Un partido complicado, un desplazamiento difícil para el Rayito, y que quiere escapar de una vez por todas de esos puestos de descenso, ¿no? Está a un punto tan solo del Celta, que marca la barrera, el Rayo es el primero en puestos de azufre.
Eso es, va a ser una muy buena piedra de toque, ¿eh? Porque este equipo, el Alavés, es un equipo ya que está ahí arriba, que si le ganas o si sacas un buen punto ahí, puedes hacer muy bueno el punto que conseguiste frente a la Real Sociedad, así que va a ser muy buena piedra de toque. Te cuento que además van a viajar 150 aficionados rayistas más o menos, hay que decir que es un desplazamiento complicado, en un día complicado, y entonces, bueno, van a viajar menos de los que suele ser habitual.
Muy bien, pues si no nos dejamos nada en el tintero franjirrojo, Marcos, te leemos en Marca.
Déjame que te cuente una cosa, Sauki, y es que el Rayo Vallecano está detrás de Alejandro Cátena, que es el central del Reus, un central que ha pedido la baja de su contrato después de lo que está ocurriendo, ¿no?
Sí, con como todo otros siete futbolistas, ¿no? Que no van a cobrar, no ha cumplido Oliver lo que les prometió con ese supuesto grupo inversor estadounidense que ha comprado el Reus, y por tanto han pedido la carta de libertad, y uno de ellos es este futbolista, ¿no?
Eso es, entonces claro, el Rayo Vallecano no era una de sus prioridades, pero claro, ver la oportunidad de un jugador que puede llegar gratis, que tiene 24 años, que es una promesa, que tiene un futuro muy prometedor, pues bueno, está ahí negociando, no está ni mucho menos cerca de cristalizar, pero bueno, contamos ese interés del Rayo Vallecano en Alejandro Cátena.
Contado queda, ahora mismo en Radio Marca, mañana lo leeremos con Marcos de Vicente, con su firma en Marca, Marca. Gracias, Marcos.
Muchas gracias, hasta luego.
18 minutos pasan de las 2 de la tarde, una 18 en Canarias. Voy a cumplir una deuda que teníamos pendiente. Porque sí, porque nos ponemos muy pesados y al final lo conseguimos. Mañana ese partido en Butarque a las 6:30 entre el Leganés y el Eibar. Y queríamos escuchar a Pellegrini, lo vamos a escuchar brevemente antes de empezar el corrillo, al técnico Pepinero en sala de prensa.
¿Más ganas todavía de que llegue el partido de mañana?
Bueno, lo pasado pisado, ¿no? Nosotros queremos usar la experiencia para aprender, pero para no quedarnos en ese hecho, ¿no? Porque bueno, yo creo que la experiencia para mí es eso, es usar lo que uno hizo anteriormente para aprender y para tratar de ser mejor. Nosotros los que hacemos deporte, hoy en un mundo o en un deporte desequilibrado, porque es una competición desequilibrada, es decir, en una sociedad desequilibrada, nosotros que estamos al lado de los más chicos, hay un momento en el cual nos sentimos todos iguales, que es durante el partido. Digamos, cuando hay 11 tipos contra 11, es ahí donde nos sentimos iguales a todos. No hay presupuesto, no hay nada. Es ahí donde hay una igualdad.
Está bien, esa arenga de Pellegrini, al que se le ve, es de un tono siempre más relajado, se le ve un fire, ¿eh? Quiere que los suyos salgan mañana con las orejas bien bien tiesas, ¿eh? Para conseguir escapar más, poner tierra de por medio de los puestos de descenso, tienen que ganar al Eibar. No era del todo bueno el sonido, pero vamos, Butarque mañana va a apretar mucho con esa pañolada en el minuto 12 para protestar también por el VAR y las últimas decisiones arbitrales que han sufrido los pepineros. Hemos cumplido, queríamos escuchar a Pellegrino y aún con dificultades, pero le hemos podido escuchar al técnico argentino. Me voy hasta la ciudad del líder de la liga, que juega en Montilivi ante el Girona. En Girona, no en Miami. Me voy hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Para que me recuerde, Carles Escolar, la última hora del Barça, que tiene ese compromiso en un estadio donde los grandes suelen sufrir. Última hora del Barça, Carles Escolar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Barça ha trabajado hoy, ha hecho trabajo de recuperación después del día de descanso y pensando ya en el partido de Montilivi contra el Girona el domingo a las 4 y cuarto de la tarde. Sin aún Ousmane Dembélé, que ya trabaja con los recuperadores en el césped de la ciudad deportiva, sin Umtiti y sin Rafinha, y seguramente con los descartes de Sergi Samper, que sigue sin contar, y es muy probable que Denis Suárez, al que le está buscando una salida en este mercado invernal el Barça, el conjunto azulgrana aspira a sacar 3 puntos importantes en un envite que considera determinante, y así seguramente lo comunicará mañana en la sala de prensa el Chingurri Valverde. Con la vuelta más que presumible de Leo Messi, de Sergio Busquets, el conjunto azulgrana, con un equipo titularísimo, buscará la victoria en un campo en el que el año pasado ganó 0-3, pero ante un rival que este año empató a 2 en el estadio del Camp Nou. El conjunto azulgrana también trabajará mañana y lo hará a las 11 de la mañana. Posteriormente comparecerá el Chingurri Valverde ante los medios de comunicación.
Y le escucharemos después, gracias Carles, después de que ayer Roures en Radio Marca le llamase forofo. Vamos a ver si entra el trapo o no, un Chingurri desconocido que se ha moriñizado por momento después de esa acción de Suárez y Cuella el pasado domingo en el Camp Nou, ¿no? Vamos a ver si vuelve el Chingurri o sigue ese Chingurri de perfil alto, más que el del perfil bajo que nos tenía acostumbrados. ¿Le conoce bien Oliván? Le voy a preguntar ahora porque lo formamos ya.
El corrillo.
Te hago un corro patatero, ¿eh?
No, Andújar, no vas a ser patatero, ya verás. Hoy ya escucharás. Tú disuelve cuando tengas que disolver, ¿eh? José Manuel Iván, profe, Radio Marca Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Ahora te pregunto, ¿eh? ¿Por qué Chingurri te esperas en la rueda de prensa previa al partido de Montilivi?
Complicado, ¿eh? Últimamente.
Y si va a entrar al trapo de lo de Roures en A Diario, en Radio Marca. Ahora te pregunto. Saludo a la institución. Carlos González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hombre, tanto como eso, buenas tardes.
¿Te está llamando Roures? ¿O alguien le está llamando Roures?
No, a mí no. Yo no tengo el teléfono aquí. Lo tengo aquí, pero lo tengo apagado.
Institucioname, caso. A nadie le presento bueno, así,
sí,
solo a ti.
Vamos a ver.
Ahora haciendo muchas cosas por Colombia, ¿eh? Institución de marca, ahora marca,
de
claro,
todo.
Colombia.
Hace un poco de todo. Sí.
Vale, para un roto y un descosido. Nuestro Carlos González, al que siempre he envidiado sus rizos y su melena. Nacho La Varga, Marca, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
A ver, tú le conoces bien. Oli, ¿eres capaz de vaticinar qué Chingurri nos encontramos en la sala de prensa en la previa?
Últimamente algo irascible y huraño, ¿no? Es decir, no es el Chingurri Valverde que todos conocemos de su época en el Español, en el Athletic Club. No sé si fruto de la presión que siempre tiene el banquillo del FC Barcelona y de los numerosos casos, digamos, entre comillas, polémicos que han surgido, sobre todo a raíz pues del tema del VAR, de posibles llegadas de jugadores, de situaciones un poco, digamos, polémicas y conflictivas. No le gusta entrar demasiado al trapo y cuando ha entrado, pues no lo ha hecho con demasiado acierto, ¿no? O sea, yo no entiendo, puedo entender las declaraciones de Ernesto Valverde después del partido, por aquello de que desde el banquillo pues, ha visto una jugada, que la puede ver en directo, no ha visto las imágenes, es perfectamente entendible, ¿no? Pero que a los 2 días en una rueda de prensa se reafirme lo mismo, creo que de alguna manera pues no esté correcto con el portero del Leganés y los jugadores del Leganés. A mí esa postura de Valverde no me gustó y no soy dudoso porque le conozco hace muchísimos años, desde que llegó al Real Club Deportivo Español en el año 86, creo que fue. Siempre he tenido un trato con él exquisito, pero chico, yo no sé qué pasa con el banquillo del Barcelona. A veces hay que mirar las fotos, ¿no? La foto de cuando llega Guardiola y cuando se va, la de Luis Enrique y cuando se va.
Que sufren, sí.
Y habrá que ver la de Ernesto cuando deje el banquillo del FC Barcelona, que yo sigo pensando que será prontito.
Es que no creo que sea un desgaste, Carlos, físico, que lo es. Efectivamente, si compara la foto de la llegada de muchos de los técnicos que ha tenido el Barça y cómo salieron, cómo estaban cuando salieron, el deterioro físico es evidente, también por el paso de los años, hay desgaste, pero creo que el desgaste también es psicológico, ¿eh?
Es que incluso
Chingurri está desconocido.
Incluso en el banquillo, ¿eh? Decíais que la sala de prensa, que bueno, suele ser habitual que los entrenadores de los grandes al final vayan avinagrándose, como digo yo, porque bueno, es complicado. Pero es que en el banquillo yo últimamente le estoy viendo también muy alterado, demasiado alterado para lo que estamos acostumbrados, ¿no? Con Valverde, sí. Bueno, vemos a Simeone y sabemos cómo es y está ahí que parece que está dirigiendo una orquesta y para arriba y para abajo. Pero yo a Valverde en los últimos partidos, aun ganando bien, le veo tenso, le veo enfadado, le veo... No sé, no, por lo que sea, yo no sé cuál es la razón, pero realmente no se le ve cómodo y eso, fíjate, la liga va disparado, bueno, el único el traspiete de la Copa que efectivamente se puede quedar fuera o no, y en la Champions pues está ahí situado, entonces no es muy entendible por qué está con ese estado de ánimo.
Yo lo veo, Carlos, más como un desgaste que parece que están haciendo de menos los triunfos del Barça, ¿no? Tanta polémica, tantos jugadas de este tipo... Al final que da la sensación que el Barça está ganando por el Barça, por supuesto, pero yo creo que la rabia le ha salido por ahí, ¿no? Decir,
yo no creo que sea por ahí, porque ellos están acostumbrados a estas cosas. Madrid y Barcelona saben que cualquier cosa se magnifica, para lo bueno y para lo malo.
Es que si no, no le veo otra explicación. Yo creo que es eso, una manera de defender a los suyos y de decir, oye, que no estamos ganando por el Barça.
Él no ha asegurado, aunque Bartomeu haya dicho que va a seguir seguro, él no ha asegurado, ¿no?, su continuidad.
No, jamás.
Bueno, incluso siempre va...
Al final, fíjate, Carlos, que cuando antes de ayer de John, del nuevo fichaje, parecía que no iba a ser el que le entrenara, ¿no? Hablaba siempre de un fichaje del club y en ningún momento manifestó pues abiertamente que lo fuera a entrenar. Y yo sigo insistiendo. Sé que hay esa posibilidad de extender el contrato, pero o mucho cambian las cosas o dudo que Ernesto Valverde siga el año que
viene. Todo dependerá de lo que ocurra.
Todos estos movimientos del club no sabemos si están avalados o no por Valverde.
Pues algunos se ha demostrado que no. Por ejemplo, Malcolm,
por ejemplo,
que dijo que ese fichaje era del club.
Y os digo una cosa, decía ahora la Varga, según lo que pase, es evidente que si no gana la Champions, dudo mucho que siga, pero si la gana, estoy convencido que no va a seguir. O sea que yo creo que no va a seguir Ernesto Valverde como entrenador del Barcelona. Y además, como decía Carlos, tú lo has dicho que sí, efectivamente, el presidente más o menos ha manifestado que sí, que puede seguir, pero él no ha sido rotundo en ningún momento. No,
y tú, Oli, lo vienes manteniendo desde hace mucho tiempo aquí en Marca.
Sí, sí.
Vamos a escuchar a los siguientes, a ver qué mantienen los que están al otro lado de la radio, que tienen su propia opinión y que nos la hacen llegar con notas de audio al 628-2690-92. Primera tanda de mensajes de notas de audio al 628-2690-92.
A mí me parece que lo de Morata sería bueno para el club rojiblanco. Es un jugador que empezó en ese equipo y ojalá acabase su trayectoria deportiva en el mismo. Pero este club nos tiene acostumbrados a vender mucho humo y vosotros los periodistas sois muy frágiles y caéis enseguida en la tentación. Si Morata no viene a este club, al final pues habéis hecho el más espantoso de los ridículos, nada más.
Hola Radio Marca, buenos días. Vi ayer el partido del Madrid y qué bien está Vinicius, qué ganas le pone, qué hambre demuestra y qué mal está Marcelo. La verdad que está en un estado de forma lamentable, es la verdad muy poco profesional y es que no es la primera vez. ¿No se podría recuperar a Teo de la Real Sociedad ahora en enero? Muchas gracias.
Sauki, mañana el Geta 1-2. De muy malas, 1-1, pero vamos a rascar algo en el Wanda Metropolitano seguro, 100%. Un golito de Mata, 1-1, digo yo.
Que sí, que mucho Getafe agresivo, que mucho lo que queráis, pero estamos sextos. Y el Atleti mañana tiene miedo. Así que vamos a ver qué pasa, porque mucho hablar, pero aquí los que demuestran son los que están en el campo. Un abrazo, señores.
Me encanta.
Vinicius, nada, como la burla. Tú, casa, hombre, 2-3 a copo cualquier sitio. Eres un predigitado del balón, No, vea, estaba yo ya todo triste toda esta temporada y me vas a dar tú la alegría, hijo mío. Pues muchas gracias. Me pongo a tus pies, aunque no te lo laves, Vinicius. Venga, 1-2-3, me voy por la banda. Joder, qué tío eres. Eres como un conejo de monte, te lo he hecho. Sales por otro lado y no se te ve. Jodido, cómo juega.
¿Cuándo te vienes? ¿Ya? ¿Hemos acabado la tanda? ¿Cuándo te vienes Cejas de Canillejas a la radio? Que tienes una entrevista. Tú y Peter, Peter por las mañanas, que es un crack.
Vecino mío, ya
son
los
grandes animadores.
Pues cuando venga el Ceja de Canilleja a este estudio, tú te vienes aquí y lo entrevistas conmigo.
Habrá que verles.
Son personajes, sin duda. Como son oyentes participativos, lo voy a decir ya porque nos estáis petando, que dicen ahora los chavales jóvenes. esto me duele porque parece que ya no soy joven, lo sigo siendo, pero usan más los jóvenes esa expresión. El WhatsApp con vuestro selfie mientras nos escucháis. Teníamos tres entradas dobles para ver el partido de Estudiantes este domingo ante Iberostar Tenerife a las 7:30 en el Wizzing Center. Y os hemos pedido lo que siempre os pedimos, que nos mandéis un selfie mientras nos estáis escuchando. Y David Vega Carretero, Ismael Burgoa Guerrero y Álvaro Domínguez, que no es el futbolista, han sido los más rápidos y los más originales. Uno mientras está trabajando.